Radio Sintonía Fuerteventura, una radio para una isla.
Las 8 y 23 minutos de la mañana. Buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí en Radio Sintonía o continuamos con nuestra programación en directo este viernes 29 de mayo. Ya saben ustedes que estamos en la cuenta atrás para la celebración de los actos más importantes con motivo del Día de Canarias, que esta noche hay baile. Lo recuerdo por si todavía ustedes están entre que sí y que no, pues anímense y pasen un rato agradable en ese recinto ferial, donde ya está todo preparado para recibir a los invitados e invitadas a ese baile de taifas con el cual Fuerteventura celebra el Día de Canarias, que, en fin, tenemos el Día de la Comunidad concretamente mañana, día 30. Con nosotros está esta mañana, y le vamos a preguntar cómo celebra ella el Día de Canarias, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, a quien le damos la bienvenida en una ocasión más a los estudios de Radio Sintonía. Consejera, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo comienza usted la jornada?
Bueno, pues el Día de Canarias yo lo celebro con, yo creo que con todos los que nos vamos al baile de taifas a esa hora, a las 12, ¿no? Que se para el baile y hacemos un brindis con todos los asistentes. Ahí empieza el Día de Canarias para mí. Y luego con la familia. Y bueno, y ahora en la dinámica institucional, pues los premios Islas Canarias, que tengo que ir a Gran Canaria a estar con todo el gobierno para dar esos premios a esos distinguidos este año de la comunidad autónoma. Y luego volveré y si el tiempo acompaña, que ojalá que sí, espero darme un bañito
en el Cotillo, que ya saben ustedes que la consejera es mucho del Cotillo y de pasar el tiempo que tiene libre, que es bastante poco, con la familia, ¿no? En el norte de la isla de Fuerteventura siempre que puede.
Sí, además ahora que tengo a los sobrinos chiquitillos, que es cuando te quieren al lado, ¿no?
Y se pueden manejar, ¿no? Los niños.
No, ahora es cuando te necesitan y tú te sientas ahí como que se te cae la babita. Y,
bueno.
Y los dos ya te llaman tata y te demandan y quieren estar contigo desde que se despiertan. Después ya cuando sean adolescentes no te querrán ni ver, entonces hay que disfrutar de esos momentos.
Bueno, y para eso están también los tíos y las tías, ¿no? Además de los abuelos.
Para consentir.
Y para malcriar, ¿no? A los chiquillos y a las chiquillas. En fin, el Día de Canarias, que bueno, pues el acto institucional, como bien señala usted, ayer se presentaba por parte del portavoz del Gobierno de Canarias el acto institucional del Día de Canarias, que han titulado Rumor de las Islas, donde se hará entrega, como bien decía, de esos galardones, que no los voy a mencionar porque son extensos, ¿no? Serán entregas concretamente en ese acto. Pero usted está preparando también un acto institucional al que se le tiene mucho cariño y es los distinguidos del turismo, ¿no?
Sí, los premios Turismo Islas Canarias que este año por primera vez llegarán a la isla de Fuerteventura. Cuando el gobierno llegó, y de hecho es el lema de todo el gobierno, dijimos islas iguales. Había que sacar muchos actos que tradicionalmente estaban concentrados en islas como Gran Canaria y Tenerife. Los hemos celebrado ya, por supuesto, en Gran Canaria y en Tenerife, pero también en la isla de La Palma. Este año estarán en la isla de Fuerteventura y muy probablemente el siguiente año vayan a la isla del Hierro o a la isla de La Gomera. Con lo cual, yo creo que también hacemos ese acercamiento, ¿no? Y hermanamiento de toda la industria en un día que se celebra el Día Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre, aunque nosotros hacemos los premios el día 24 en el Palacio de Formación y Congreso.
Uh-huh. ¿Eso cuesta, el descentralizar? Porque siempre se habla, ya saben los oyentes, por parte de todos los partidos políticos y los cargos públicos, en fin, de descentralizar la actividad de las islas universitarias. Yo no sé si eso le ha costado en su caso, consejera.
Sí, la primera barrera que hay que vencer es la interna, porque los técnicos están acostumbrados a que sea más fácil organizarlo en Gran Canaria y en Tenerife. Pero claro, ¿qué es más fácil para ellos? Porque en definitiva, industria hay en las 8 islas, personas de éxito y que merecen un premio hay en las 8 islas. Entonces, exactamente, yo a veces lo pregunto así porque la logística, ¿no? Logística ya hay en las 8 islas. Hombre, hay alguna cosa excepcional que tal vez quieran para la escena, que tal vez no esté en El Hierro o en La Gomera, pero un auditorio, que además nosotros hacemos un acto sencillo de reconocimiento en una gala bastante formal en la que contamos con artistas locales, es decir, no los traemos de fuera. Y todo el producto es local, el brindis que se da después es local, con lo cual no era más fácil hacerlo en Gran Canaria y Tenerife, era más cómodo. Ya. Entonces, al vencer esa barrera, yo creo que ya todo el mundo lo ha aceptado. El año pasado lo hicimos en La Palma, fue un éxito, tuvo gran acogida y este año lo traemos a Fuerteventura.
Uh-huh. Permítame que le pregunte en su vertiente periodística, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, que no solo ocurre el tema de la descentralización y lo vamos a abordar en el marco del Día de Canarias, del Día de la Comunidad Autónoma, que en muchas ocasiones tenemos esa crítica, ¿no?, de que todo se concentra en las islas universitarias, en Gran Canaria y Tenerife. En el ámbito del mundo de la comunicación, yo no sé si en ese sentido ha seguido usted la misma línea, no sé si tiene esa presencia en La Gomera, en la parte occidental. Yo sé que en Fuerteventura es su isla y siempre que puede está, pero en cuanto a información se refiere, ¿también ha seguido usted ese camino, consejera?
Lo intentamos. Realmente la casuística periodística de la isla de Fuerteventura es única, es decir, aquí no hay cadenas generalistas. Yo esto, cuando sobre todo viene alguien que es algún cargo nacional del partido, fundamentalmente, sí, o un ministerio, nos cuesta que entiendan que, por ejemplo, aquí no hay cadenas, pues eso, generalistas, como puede haber en Gran Canaria, en Tenerife, e incluso en La Palma, en Lanzarote y hasta en El Hierro. Quiero decir, la casuística de Fuerteventura es única también, pero sí que intentamos ir bastante a los medios locales de cada isla, al menos el más representativo, porque entendemos también esa situación. Es decir, hay después dos realidades también paralelas sobre lo que es noticia en unas islas y lo que importa de verdad en otras, ¿no? Mientras el debate en las islas capitalinas se centra en el paso que marcan las islas de Tenerife y de Gran Canaria, aquí lleva la información su propio ritmo, ¿no? Y aquí es importante otras cosas. Allí es importante tal vez los trenes, las colas, los atascos, y eso copa el debate regional también. Pero aquí eso, bueno, alguna cosa empieza a ser noticia, ¿no? Los atascos, pero no es lo que, no es nuestro día a día tampoco informativo. Entonces hay que acompasarte y llevar también la información a los medios que no tienen esas cabeceras nacionales.
Uh-huh. Bien, si le parece, vamos con la gestión que está realizando usted en estos momentos al frente de empleo y turismo. La última vez que tuvimos la ocasión de hablar, le preguntaba exactamente cómo estaba midiendo o siguiendo su departamento todo lo que tiene que ver con el conflicto, en el que parece que no, porque la información en España ahora está en otras cuestiones, como bien saben, que también abordaremos en una segunda parte de esta entrevista que mantenemos hoy con Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Parece que ya no nos preocupa ni la economía ni el conflicto en Oriente Próximo. La información está centrada en otros asuntos, sobre todo políticos y vinculados a la corrupción. En ese sentido, me gustaría preguntarle en qué punto estamos en relación a esa preocupación con respecto al destino turístico Islas Canarias. Hay quien mantenía, no sé si tuve la oportunidad de comentárselo en esa última entrevista, que ya Canarias no es un destino seguro, sino un destino lejano, ¿no? Con lo que eso significa por el tema económico, ¿no? Ya los billetes tienen otros precios, las compañías tienen o buscan otros destinos más cercanos, en fin. ¿En qué situación estamos en estos momentos como destino, consejera?
Bueno, pues se da una casuística multisectorial, ¿no? O sea, multifactorial más bien. La primera, bueno, pues es evidente que se ha desatado un conflicto en una zona en la que hay países que son competidores de Canarias, Egipto, Turquía y Túnez, y que una parte de ese flujo, precisamente por inseguridad e inestabilidad en la zona, se redirige hacia Europa, particularmente hacia Canarias, Baleares y otras zonas de España. Y estamos viviendo cómo compañías han derivado una parte de esos vuelos a islas como Gran Canaria o la isla de Fuerteventura, en el caso de TUI, por ejemplo. Esa es por un lado, esa tónica ha permanecido invariable con respecto a otras crisis que hayamos tenido, como la primavera árabe. Luego también está el factor de precio, es decir, aquí hay una doble incidencia. En primer lugar, el encarecimiento del precio del combustible indiscutiblemente afecta al precio de billete. Y aquí pues lo que está pasando es que las reservas producto de la inseguridad y del encarecimiento del paquete turístico se están dando a muy último minuto. Luego el precio también está afectando a la rentabilidad o a la economía de las familias de la clase media trabajadora, es decir, están perdiendo capacidad de renta esas familias producto de un periodo de inflación y producto del encarecimiento también del precio de la energía, que ahora no lo vamos a notar, pero cuando llegue el invierno y toda Europa central tenga que encender la calefacción, se va a notar un precio indiscutible el impacto en el bolsillo de la clase media. Y luego hay que analizar cómo está la distribución de combustible en función de los países emisores. ¿Por qué digo esto? Porque al haberse cerrado el estrecho de Hormuz afecta de distinta manera a los países en función de quién es el principal distribuidor de petróleo en esos países. Por ejemplo, en Reino Unido, Alemania o España ha pasado de ser el principal distribuidor otros países para como era Rusia en el caso del gas para España, a ser Estados Unidos el principal distribuidor o proveedor de petróleo en Europa. Por tanto, esos contactos se están cerrando entre los distintos países, porque además aquí se decía que Canarias iba a tener la oportunidad del bunkering y el tankering, que es cuando los aviones y los barcos repostan en Canarias, porque España tenía solvencia. Lo que pasa es que la directiva europea impide que más allá de un 10% no se pueda abastecer la flota que tienes en esos países. Con lo cual, pues ahí está Europa discutiendo los cambios legislativos para acompasar lo que tienen almacenado los distintos países con esa directiva europea para no paralizar la industria y que las aerolíneas puedan volar sin ningún tipo de problema. Hemos visto cómo Lufthansa para vuelos o cómo Volotea se retira del mercado en Lanzarote y en Fuerteventura. Todas estas compañías que están cayendo ahora es porque ya venían, el caso de Lufthansa, con una crisis de la COVID, y en el caso de Volotea es porque hay un exceso de conectividad donde ya con un aumento de precios se sale del mercado. En el caso de los vuelos con Oviedo, pues estaba Vueling, estaba Volotea y estaba además, creo recordar, que Vinter. Con lo cual, bueno, pues ese exceso de conectividad hace que compañías se retiren del mercado. Y luego está otra casuística más, y es la situación del mercado alemán, que afronta su cuarto año consecutivo en recesión, con un gobierno que está anunciando recortes en los servicios públicos básicos y esenciales y en las prestaciones, que afecta fundamentalmente a la clase media trabajadora. Con lo cual yo creo que, a pesar de todo esto que he contado, la demanda se mantiene muy fuerte. Es decir, hubo un cambio de mentalidad tras la COVID, y es que las familias están priorizando vacaciones por encima de cualquier otro gasto y son capaces de recortar en otros gastos del entorno familiar, ajustarse en otros gastos que no consideran imprescindibles, las vacaciones sí. Por eso, cuando nos fuimos a Fitur, la conectividad aérea para la península con Canarias era de 9% menos y hoy estamos en un 1,1 más. Nosotros hacemos seguimiento cada 15 días, intentamos reunirnos con los principales operadores de todos los mercados, cabildos, distribuidores, abastecedores, que no son lo mismo, AENA, el gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, un poco para hacer seguimiento y monitorear. Además, la comunidad pues ha cogido, en este caso de turismo, ha cogido todas las medidas que se impulsaron en la COVID y en las crisis como la de los países árabes, manejando dos escenarios distintos. Un escenario que es la fidelización, es decir, que tengamos más visitantes de países que tradicionalmente no tenemos o perfiles que tradicionalmente no tenemos, para saber cómo fidelizar a ese cliente. Y el otro escenario es que bajemos drásticamente, que no estamos en ese escenario, lo adelanto. Yo creo que al cerrar el año estaremos en aproximadamente un menos 3, menos 6 con respecto al año anterior. Aún así se va a mantener el volumen de en torno a 17, 18 millones de turistas en Canarias. Con lo cual, yo creo que lo estamos haciendo pues un seguimiento muy cercano y con un conocimiento muy profundo de la cadena de valor para saber, en caso de caída, pérdida, ralentización de reservas, pues ir atacando y activando pues campañas en distintos mercados, en distintos segmentos, pues un poco para no perder competitividad.
¿17 o 18 millones de visitantes ha comentado usted? Es la previsión que tiene la consejería para cerrar el año. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Dónde está el tope de Canarias, consejera?
Yo creo que lo que nos tenemos que plantear en Canarias no es si son muchos o si son pocos, sino qué podemos hacer para que nuestro destino tenga más calidad y a partir de ahí mantener los ingresos y los empleos que están asociados a la actividad. Yo creo que esa es la gran reflexión. Cuando hablan de cambiar el modelo económico de Canarias, yo siempre hago la misma pregunta: ¿hacia dónde? Porque yo no creo que el objetivo de nadie sea restar competitividad a un sector que es muy altamente competitivo, sino tendrá que ser hacer a los demás sectores económicos igual o más competitivos que lo es el sector turístico. Hablo de la construcción, hablo de la agricultura, hablo de la industria audiovisual, hablo de todo lo que puede ofrecer los puertos como un motor de diversificación económica asociado pues a ese tránsito de buques en reparación, en briefing. Es decir, yo creo que lo que tenemos que irnos es a repensar el resto de sectores económicos de la tarta en Canarias para hacerlo tanto o más competitivos que el sector turístico. Y yo creo que ahí, cuando hablamos de hacer más competitivos al sector, hablamos de generar más ingresos en las empresas que operan en Canarias, que tienen pues sede en Canarias, emplean en Canarias y cuyo gasto se queda en Canarias. En ese sentido, yo creo que hay una alta reflexión sobre la recualificación de la oferta alojativa para poder atrapar a un target de mayor calidad. No podemos hablar de calidad con hoteles de 3 estrellas o apartamentos de 1 estrella, ¿no? Tendremos que hablar de un target de mayor calidad, de clase media trabajadora que esté por encima de los 100.000 euros anuales, ofreciendo un producto altamente competitivo, de mayor calidad que incluso nuestros países competidores, Egipto, Turquía o Túnez, y ahora también añado en el bloque de países árabes a Marruecos, ¿no? Y en eso creo que Canarias en los últimos 3 años ha sido líder en inversión, en reconversión, no en nueva construcción, atrapando 1.175 millones para que esos hoteles, esa planta alojativa se reconvierta y se recualifique de apartamentos a hoteles, o de hoteles de 3-4 estrellas a hoteles de 5 estrellas. Y eso ha provocado una reducción, aunque parezca que en el discurso de cada día aparecen nuevos hoteles. El otro día leí precisamente una noticia que parecía que que Nadal iba a construir un nuevo hotel, y resulta que el hotel lo que está es ya construido y lo que ha hecho es recualificar ese hotel. La recualificación por lo general hace que se pierda plazas alojativas. En Canarias desde el año 2017 hasta aquí hemos perdido 54.000 plazas alojativas asociadas a hoteles, y eso es por la recualificación. La gente tiene que saber que cuando un hotel se quiere reconvertir de 3 a 5 estrellas o de 4 a 5 estrellas, el formato 5 estrellas conlleva más espacio de habitación y eso hace que pierdas plaza dentro del hotel o que incluso el formato te lleve a tener más de dos restaurantes y tener un estándar de mucho de mayor calidad que hace que pierdas habitaciones dentro del hotel, por tanto pierdas capacidad y a pesar de que estás decreciendo en el número de plazas, estás aumentando en el gasto turístico. Y esta es la reflexión que hay que hacer. Yo no creo en las estridencias, no creo en los radicalismos, creo profundamente en el planeamiento, en la ordenación, creo que las islas y su futuro están vinculados a definir su modelo turístico sobre capacidades de carga y que esas capacidades de carga vayan acompasados a los servicios que se prestan a la población que vivimos aquí, que trabajamos en esa industria para generar mayores cuotas de calidad de vida y sin eso no tenemos nada. Tenemos discurso, pero no vamos a tener nada. Sin plan insular de ordenación, en Fuerteventura, en Tenerife, en Lanzarote, no va a haber calidad de vida para el residente, habrá parches y discursos grandilocuentes de protección del territorio, pero de facto no habrá nada con que proteger el territorio.
Por lo tanto, el camino, la vía está en la recualificación de lo que tenemos obsoleto.
En la recualificación, en la planificación y en la definición de las capacidades de carga. Sin eso, podemos tener muchos discursos, pero no vamos a tener un futuro asociado a la calidad de vida de los que aquí vivimos. Porque esos planes marcan el futuro de los próximos 20 años de una isla, marca dónde se sitúan los servicios sociosanitarios, cómo van a ir las carreteras, dónde tiene o cómo tiene o si no tiene que crecer la industria turística, marcan pues cómo crecen las ciudades, si crecen o no crecen los pueblos, cómo quieres de dónde quieres que se desarrolle la industria o el sector de primario, dónde tienes que ofrecer agua al sector primario para buscar localizaciones para esas depuradoras, para esas desaladoras. Es decir, es que si no se planifica el futuro de una isla, difícilmente hay futuro en esa isla. Entonces yo creo que esa es la gran reflexión también desde la parte turística. Cuando nosotros hemos impulsado una ley de uso turístico de la vivienda, lo hemos hecho y es una ley, todo el mundo dice, es que la ley no se entiende, es que es urbanismo y el urbanismo es difícil de entender. Cuando se quiere mandatar en el marco de nuestras competencias a ayuntamientos y a cabildos que se comprueben las declaraciones responsables y que se haga la reflexión de la distribución de la industria turística en los barrios, en los pueblos, con topes de 90-10 o los topes que estimen en función de cómo va a crecer la capacidad de vivienda en la isla de Fuerteventura, lo hacemos pensando en urbanismo. Cuando en la ley de ordenación del turismo vayamos a concretar qué instrumento sirve para medir la capacidad de carga de una isla sin tutelar a las islas, porque son mayores de edad y porque cada una tendrá que elegir su modelo turístico y porque no podemos hacer que Tenerife marque el paso de La Palma o Gran Canaria marque el paso de La Gomera o Fuerteventura, el de Lanzarote, desde la consejería, sino que cada isla defina su modelo y su capacidad de carga. Habrá un mandato expreso de planeamiento, con lo cual yo espero que pasemos del discurso a la acción. Y pasar a la acción es muy complicado, Maruso.
Dígame una cosa, haciendo un punto y aparte y centrándonos en empleo, ¿en qué está centrada en estos momentos su consejería, su departamento en relación al empleo, Jessica?
Bueno, pues hay dos focos fundamentales que yo creo que lo hemos conseguido. Cuando se habla del empleo en cifras, la gente siempre dice, pero bueno, ¿y la calidad del empleo? ¿Cuándo hablamos de la calidad en el empleo? Vamos a hacer las dos reflexiones en esta mesa. Primero, en cifras, nosotros llegamos con 176.000 parados, hoy tenemos 145.000 y bajando. El próximo mes previsiblemente veamos una bajada del paro nuevamente en Canarias. En dos colectivos fundamentales, la tasa de desempleo juvenil cuando nosotros llegamos estaba por encima del 35%, hoy está por debajo del 20%, son 15 puntos y yo creo que eso merece una reflexión. Es uno de los colectivos, Diana, en los que estamos trabajando en el Servicio Canario de Empleo, en la formación e inserción del colectivo juvenil, de aquellas personas que abandonaron sus estudios, que no tienen una formación y que necesitan insertarse en el mercado laboral. Hoy lo estamos consiguiendo. Canarias tiene más oportunidades con más afiliados, porque claro, la otra reflexión que dicen es, claro, hay menos jóvenes al paro porque hay menos jóvenes inscritos en la Seguridad Social o en los registros del paro. No, no, no. Tenemos más ocupados, tenemos más demandantes de empleo y tenemos menos desempleo juvenil. Y lo mismo pasa con el colectivo mayores de 45, que ahora ha pasado la barrera de mayores de 52, precisamente porque los parados de larga duración ya empiezan a tener un año que en la que observamos una cadena en la que no encuentran un empleo, que son personas que tienen 52 años o más, que todavía le quedan aproximadamente unos 10 años de vida laboral y que necesitan seguir formando, reciclándose e insertarse en el mercado laboral, precisamente en todas aquellas pues profesiones que todavía pues puedan aportar esa expertise de experiencia con ciertos grados de recualificación. Y ahí, pues, los parados de larga duración hace 3 meses bajaron de la barrera de los 70.000. Nunca se había bajado la barrera de los 70.000, ni siquiera en los grandes años del boom de la construcción, cuando España y Canarias, y particularmente Fuerteventura tuvo cifras de pleno empleo, ¿no? Por tanto, en esos son los colectivos que estamos centrados. Y luego vamos a analizar la calidad del empleo, el empleo que se está creando. Es indiscutible que Canarias tiene que avanzar hacia la diversificación económica. Perdón que voy a beber
sí,
agua.
¿Puede usted tomar agua? Estamos esta mañana con la consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, con la cual hemos hecho, en fin, un acercamiento a cuál es la situación y la previsión en el ámbito turístico, todo derivado de ese seguimiento que se hace por parte del departamento que dirige la consejera ante la situación de conflicto internacional en el que estamos metidos. Todos nos ha dado la consejera, bueno, pues cierta tranquilidad en cuanto a las previsiones se refiere. Hemos ahora dirigido las preguntas al ámbito del empleo y la consejera, bueno, pues está compartiendo con todos ustedes a esta hora de la mañana, no solo los que están escuchando la radio, sino también aquellos que nos siguen en redes sociales, bueno, pues esos datos que su departamento está recogiendo del tema del empleo, ¿no? Y focalizando sobre todo en la calidad del empleo. Antes hablábamos de calidad turística y ahora de calidad del empleo, consejera.
Pues como decía, la calidad del empleo pasa indiscutiblemente por la diversificación, es decir, hay muchos jóvenes que se están formando en segmentos de actividad donde en Canarias está o de forma muy incipiente o todavía no tienen soporte ni van a encontrar o no encuentran una oportunidad laboral vinculada a lo que han estudiado. Y ese es el gran reto que tiene Canarias, retener el talento que está formando. Y en ese sentido, bueno, pues desde la viceconsejería de Economía y el consejero de Economía, el vicepresidente, también está impulsando pues todo lo que tiene que ver con los segmentos emergentes de actividad económica para darle un apoyo desde el Gobierno de Canarias y también a través del régimen económico y fiscal, a través del comisionado del REF. A partir de ahí, pues yo creo que se está pactando las subidas salariales, donde nosotros estamos presentes en la negociación de algunos convenios colectivos al alza, particularmente los dos mayores sectores que emplean en Canarias. El primer empleador es la industria turística, ha pactado al alza los salarios y en la provincia de Las Palmas ha visto un incremento en solo 2 años de un 10% del salario y además una paga extra de unos 650 euros que percibieron el verano pasado. El segundo gran empleador es el comercio. La semana pasada cerrábamos el convenio colectivo del comercio, con lo cual ahora las nóminas de esos trabajadores se verán incrementados en aproximadamente un 10%, un 14% en los próximos 4 años. Eso significa que con carácter retroactivo en este año 2026 van a tener una subida salarial desde el 1 de enero del 24 del 25 que cobrarán en el año 2026 a razón de un 3,5%, con lo cual ya es un plus para todos aquellos que están cobrando a razón del salario mínimo interprofesional. Y ahora esperamos en breve cerrar el convenio colectivo del campo, el convenio colectivo de la construcción se ha también subido al alza, y pasa por la recualificación y tener mayores ingresos. Y antes lo decía, cuando vinculamos la calidad también lo vinculamos a la calidad en el empleo, y por tanto creemos que esa es la senda para que esa brecha entre lo que se cobra en Europa y particularmente en España, que nos separan casi 15 puntos con respecto a la brecha salarial que existe en Canarias con respecto a Península, la podamos ir cerrando y acompasando. Y pasa indiscutiblemente porque podamos hacer esa reflexión hacia acompañar sectores de mayor peso salarial, de mayor valor añadido a la tarta económica de Canarias, para que podamos, insisto, subir esos salarios y acompasar esos salarios, y además acompasar esas profesiones o nuevas profesiones que se están instaurando en Canarias. Informes como el de Comisiones Obreras en Canarias ya apuntan a cierto grado de diversificación, y eso nos está permitiendo subir o acompasar o cerrar esa brecha que se ha cerrado en 4 puntos en los últimos 3 años con respecto a Península. ¿En qué sectores? Energías renovables asociadas a la generación de agua, asociadas a la generación de energía en definitiva, a sectores vinculados al puerto, todo lo que tiene que ver con la estiba, todo lo que tiene que ver con los buques, que además están asociados a oficios tradicionales, a todo lo que tiene que ver con la herrería, con todo lo que tiene que ver con soldadura, todo lo que tiene que ver con combinar una pasión para muchos, que es el buceo, con soldar buques, que por cierto se cobra auténticas barbaridades si eres un experto buzo que además sabe soldar esos buques para las reparaciones en el puerto, pues todo lo que tiene que ver con ese segmento, que estamos acompasándolo también, y con otros segmentos de actividad también desde la industria turística, profesionalizándolo, todo lo que tiene que ver con el turismo activo, todo lo que tiene que ver con los guías y la profesionalización y diversificación, donde hay una demanda en la isla de Fuerteventura de guías importantes, donde los guías son autónomos y cobran bastante bien, tengo que decirlo, con una especialidad y con una carrera que es bastante difícil de superar, y que con ellos estamos trabajando precisamente la adecuación de su decreto a lo que nos están demandando. Con lo cual yo creo que hay segmentos de actividad donde todavía tenemos una oportunidad, y 60.000 puestos de trabajo aún sin cubrir, muchos vinculados a las profesiones que he dicho, a los oficios: electricista, fontanería, soldadura, carpintería, todo eso está cobrando por encima del salario medio en Canarias, y es lo que nos estamos centrando, tanto desde la parte de educación, la formación profesional, la formación profesional dual, y también el Servicio Agrario de Empleo.
Nos quedamos con ese titular. 60.000 vacantes hay en estos momentos en Canarias, vinculadas a esos oficios que nos comentaba la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias. Antes de hacer otro punto y aparte y cerrar la entrevista, me gustaría conocer su opinión. Usted habla referente a un dato que ha dado, que es a ese trabajo que se está realizando para bajar la brecha que hay entre lo que cobra un ciudadano o un señor o señora, un profesional en Canarias con respecto a la península. ¿Usted en esas reuniones, en esos encuentros que tiene con el ámbito empresarial, ve esa predisposición a ir acortando esa brecha salarial que tenemos en el archipiélago, que nos lleva en muchos casos a tener una redistribución de la riqueza bastante, bastante escasa de nuestra principal industria, que como bien sabemos es el turismo, consejera? ¿Ve usted esa predisposición empresarial?
Sí, de hecho, las subidas salariales previstas en el convenio de colectivo de Las Palmas eran para el 25 y el 26, y hoy se está negociando el convenio colectivo del sector turístico con las patronales y las tres patronales que hay en esta provincia, y los sindicatos más representativos, Comisiones y UGT. Y por tanto, lo que se está pactando es volver a subir los salarios más allá del año 2026. Yo también creo que la brecha va por sectores, es decir, el sector turístico no tiene brecha con respecto a los sectores turísticos de Baleares o el sector turístico de Madrid o lo que se cobra en Cataluña por convenio, pero sí si se paga por encima de convenio. Es decir,
en los convenios, hay un mínimo.
Los convenios estamos igualados, pero es verdad que en Baleares se paga muy por encima de convenio y en Canarias se paga por encima de convenio, pero no al nivel de Baleares. Yo creo que ahí es donde tenemos que cerrar la brecha y empujar la brecha, ¿no? Y yo creo que cada vez la industria es más consciente de que o paga más y es más productiva la empresa o están condenados a no competir. Pero eso tiene que ver también mucho con la calidad. Es que todo va vinculado a lo mismo, Marusa, porque para que un hotel genere mayores, sea más productivo no significa que el trabajador invierta más horas en su trabajo. Un trabajador es más productivo con una cama elevable. Un trabajador es más productivo con un carrito motorizado. Un trabajador es más productivo con horario corrido que con horario partido. Por tanto, estamos hablando de que mejora la calidad del empleo, la empresa es más productiva, genera más ingresos y esos ingresos tienen que revertir en ese trabajador que es más productivo también. Va todo encadenado. Si queremos solo hablar de ingresos de la industria turística para igualar en el discurso a los salarios, creo que nos equivocamos, porque es muy fácil explicarlo así, pero oiga, todo el que crea que lo que entra tiene que salir, le invito a que abra una empresa, a ver si no tiene costes asociados a la luz, a las subidas salariales y a las subidas en la seguridad social o en los tramos de IRPF que se han producido también para las clases media trabajadoras, en las cotizaciones sociales, en el agua, en los productos básicos que tienen que llegar a esos restaurantes, en la cesta de la compra de ese hotel, es decir, en los costes fijos de los hoteles que se han incrementado del coste aproximadamente de un 34%. Hay hoteles que nos cuentan 40% de coste desde hace escasamente 4 años hasta aquí. Y por tanto, bueno, eso también hay que acompasarlo a subidas que ha habido en el paquete turístico y esto también acompasarlo a la demanda y tu cliente final. Es decir, todo es una cadena. Yo creo que todavía hay margen para subir salarios en Canarias, indiscutiblemente. Creo que la industria lo va a hacer y creo que con ello conseguiremos, insisto, seguir cerrando, dando pasitos hacia cerrar esa brecha.
Muy bien, pues vamos con la tercera y última parte de esta conversación, la que tiene que ver con la responsabilidad de cargo orgánico del Partido Popular. Dejamos a un lado las responsabilidades institucionales y nos centramos ahora en esa otra vertiente que en la que pues Jessica de León entendemos que pone lo mejor de sí. Hemos olvidado, a raíz de los últimos acontecimientos que ya venimos arrastrando, como bien saben los oyentes de la radio, porque hablamos de ello día sí y día también, hemos olvidado que, o se ha olvidado que a la política se viene a servir y no a servirse de la política, Jessica.
Bueno, pues viendo lo que estamos viendo a nivel nacional, muy probablemente sí. Y la verdad es que lo que estamos viendo a nivel nacional, que ya nos hemos perdido, ¿no? Ya cuando la UCO entró a Ferraz, ya los españoles no sabían si era por Leire, por Coldo, por Ábalos, por Zapatero. No sabía por quién habían entrado en la sede del Partido Socialista Español. Y quito lo de obrero, como habrá podido observar, porque yo creo que ya han perdido absolutamente el norte, ya les queda solo resistir. Y resistir es muy peligroso, Marusa, porque están resistiendo a costa de los españoles, a costa de la política, a costa del descrédito de jueces, a costa del descrédito de la Guardia Civil, que para nosotros es un estandarte de protección, de libertad, de seguridad, a costa de triturar a la prensa libre, a costa del ciudadano, porque no tenemos presupuestos, quiero recordarlo, que la UCO ha entrado más veces en Ferraz que presupuestos esta legislatura, solo hemos tenido unos presupuestos y la UCO ya ha entrado 3 veces, con lo cual el descrédito es absoluto. Y eso nos arrastra a todos, ¿eh?
Es que le quería decir también que
nos arrastra a todos,
si no hay
a inocentes y a culpables. Por tanto, ¿hay una necesidad de regeneración? Sí. Necesitamos que vuelvan los pactos de la transición. Yo soy una enamorada de la transición de este país. Creo que dos bandos distintos se dieron la mano y se dieron la mano en la concordia y al servicio del interés público. Y era, a mí que soy una apasionada de la historia, era increíble ver a comunistas dándose la mano con gente de derecha. Y ahora esa guerra civilismo que tenemos en la política no conduce a nada. Yo odio el sectarismo profundamente, odio el medallismo, odio el empujar al rival y el y tú más y el es que no estamos para aquí, que estamos en una democracia, que si los ciudadanos y tú ya no puedes gobernar porque no tienes presupuesto, todos los presidentes hasta aquí, cuando se han prorrogado sus presupuestos, han convocado elecciones porque se sobreentiende que no tienes una mayoría para gobernar. Y hoy estamos viviendo a decretos que caen en los tribunales cada día. El último, el de ventanilla única, que esta comunidad autónoma recurrió porque defendemos lo justo para Canarias, y es la no invasión de competencias y la defensa del interés general de las personas que estaban haciendo vacacional y que están haciendo vacacional, que en Canarias son legales y que en el ejercicio de nuestras competencias tendremos que decidir si son ilegales o no, pero no el Estado, porque no tiene esas competencias, ¿no? Y por tanto yo creo que estamos en un momento muy complicado de la democracia, y yo creo que hay que darle la palabra a los españoles, a los canarios, a los majoreros, para ver si quieren continuar con esta fórmula de gobierno. Y esto no se trata de derechas o de izquierdas, es que ya ahora se trata del Estado de Derecho, de la libertad y de la alternancia política, porque resistir es, en definitiva, cuando escucho Sumar a Podemos decir no quitamos el apoyo al presidente del gobierno porque viene la derecha, es negar la democracia. Y lo dicen tan tranquilos. Y yo creo que es un profundo error. Nos estamos equivocando los que ejercemos la política haciéndola desde el frentismo y no desde los acuerdos. Yo creo en todo lo contrario.
Entiendo que ahí también cabría la autocrítica, ¿no? Porque el Partido Popular tampoco está exento de cuestiones vinculadas al ámbito judicial. De hecho, estamos en pleno caso Kitchen, que, en fin, ya no sabemos tampoco de dónde provenía, quiénes están implicados, quiénes no. En fin, yo comentaba esta semana que para seguir los casos que hay abiertos en nuestro país vinculados a la corrupción o supuesta corrupción, porque no podemos olvidar también que estamos en un estado de derecho y que la presunción de inocencia la tenemos que tener marcada, aunque cada vez la tenemos más olvidada, y aquí ya no tenemos que no hay que demostrar la culpabilidad, sino los acusados tienen que demostrar su inocencia, y eso, en fin, en derecho no corresponde. Hay también autocrítica por parte del Partido Popular. Jessica, los dos partidos más grandes de este país, tanto el PP como el Partido Socialista, deberían de ser autocríticos consigo mismo y hacer un trabajo profundo de reflexión y ver en qué situación y cómo se pueden ir cambiando también estas formas de proceder.
Sin duda, y además los dos grandes partidos políticos deberíamos sentarnos en una mesa a hablar. Y esto yo creo que es indiscutible. Los dos grandes partidos políticos llamados a la alternancia en este país, en gobierno, tienen una tradición, uno de más de 100 años y otro de más de 50 años. Y no podemos compararlo a partidos que nacieron antes de ayer en su trayectoria o que cada día mutan, ¿no? De Podemos a Sumar, a Restar y, bueno, en fin, a todos estos mareas que se van produciendo, ¿no? Primero por la implantación territorial, segundo por la tradición de gobierno y tercero por el apoyo en las urnas. ¿En qué tenemos que hacer reflexión? Indiscutiblemente en que no puede, salvando la presunción de inocencia, que se defiendan en los tribunales, por supuesto, pero creo que la actuación tiene que ser contundente en este sentido y cada vez crear más barreras para que personas que vienen a eso, a la política, o que estando en política y que son gestores maravillosos, de repente bueno, pues pierden el horizonte, salgan inmediatamente de la política, ¿no? Y en eso yo creo que tenemos que ser tajantes todos. Por eso yo tampoco entiendo muy bien cómo se fue tan contundente como Koldo, Cerdán o Ábalos, y Zapatero todavía no ha sido apartado de militancia, ¿no? Debe ser que hay un código ético y un código estético. Y yo ahora mismo, la Kitchen y todo lo que tiene que ver con el PP, le aplico el mismo rasero. Quiero decir, yo no quiero corruptos en mi partido, ni quiero corruptos dentro de mis cargos públicos, y yo siempre lo digo, la presunción de inocencia la defenderás, pero fuera del PP, porque hay que suspender mi militancia, cuanto menos a gente que se ha valido de unas siglas, del trabajo de miles de compañeros, que los cargos públicos somos la cara visible, pero que detrás de nosotros hay miles de militantes, de ciudadanos que han depositado su confianza, que es lo más valioso que puedes tener tú en política, que alguien te preste su confianza durante 4 años para gestionar sus impuestos. Para eso estamos aquí y no nos podemos olvidar. Y yo creo que tenemos que sentarnos a volver a darle una vuelta de tuerca a los controles, que no significa endurecer las normas de procedimiento administrativo ni de contratos del sector público, porque estamos acogotando a la administración. Se trata de que el cortafuegos se aplique a las personas que tienen que hacer una gestión pública de esos fondos, es decir, a los políticos y a las políticas que en cada momento ocupamos puestos de responsabilidad.
Uh-huh. Concluimos. Lo que está claro, y según apuntan todos los analistas políticos y las previsiones, es que en la próxima convocatoria electoral, bueno, pues habrán otros elementos dentro de lo que es el ámbito de las negociaciones de los partidos políticos. Entre esos elementos estaría precisamente Vox. ¿Cómo ve usted la posibilidad de cogobernar con este partido político, Jessica?
Pues depende de dónde me lo preguntes, te contestaría. Yo creo que Feijóo ha sido muy claro que quiere gobernar en solitario si los españoles le dan su confianza y un amplio respaldo en la Cámara. Creo que el pacto en Canarias está cómodo con Coalición Canaria y creo que en la isla de Fuerteventura no hay Vox con el que pactar, con lo cual depende de con qué me preguntes, ¿no? Ahora, si me es evidente que el Partido Popular tendrá que apoyar su gobierno en un gobierno en el que en una fuerza que en el arco parlamentario va a tener indiscutiblemente una mayoría solvente con respecto al resto de formaciones políticas e incluso de la izquierda, que es Vox. Y eso no significa que el Partido Popular se rinda a los postulados de Vox, ni que Vox se rinda a los postulados del Partido Popular. Creo que cada partido puede tener su ideario, que yo particularmente no comparto porque soy una mujer de centro y me enorgullezco de decir que soy una mujer de centro, que creo que de centro derecha, que creo en el ideario del Partido Popular, en la moderación de la que presume Alberto Núñez Feijóo, que para nada está cómodo en un escenario en el que la política ha dejado de servir a la gente para enfrentar a la gente. Y yo sí que lo noto de un perfil que ha sido muy moderado, que viene de cosechar 3 o 4 mayorías absolutas en Galicia, donde gobernó para la izquierda y para la derecha, y de ahí que los votantes le prestaran su apoyo elección tras elección, que implementaba políticas que estaban al servicio de la gente y por eso la gente le dio su apoyo. No se siente cómodo en un panorama político donde los polos son los que tienen la llave de gobierno. Y de ahí que él haya dicho que espera un amplio respaldo de la ciudadanía española para poder gobernar. Y yo, sinceramente, si me lo preguntas para la isla de Fuerteventura, espero lo mismo, ¿no? Que podamos revalidar o convertirnos en primera fuerza. Somos segunda fuerza en el Cabildo de Fuerteventura. Muchos ayuntamientos como La Oliva, tercera, pero por escasos 6 votos. En el ayuntamiento de Túnez espero que podamos sacar una mayoría muy holgada y que podamos gobernar en solitario y que puedan darse pactos al servicio de la ciudadanía.
Muy bien, aquí lo dejamos. Le agradezco su amabilidad para compartir estos minutos de radio a primera hora de la mañana en sintonía en este medio de comunicación que, como bien saben, emite para toda Fuerteventura, para la isla de Lanzarote y allá donde nos escuchen en radiosintonía.com. Que tenga usted buena mañana, que haya feliz Día de Canarias, que lo celebre como sabemos que a usted le gusta y es en familia y compartiendo también un rato con los amigos y, si es posible, en algún charco en el Cotillo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, buenos días, consejera.
Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.